Continúa este partidazo de verano. Incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Ha dejado a un lado la bici, el Tour de Francia. Luego contamos cosas del Tour de Francia para estar con todos ustedes. Germán Dobarro. Hola, Dobarro.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué estás viendo la tele?
Escucha, estamos Basteiro y yo locos desde hace un montón de horas a ver qué pasa con Miss Vaca 2022. Tenemos cuatro candidatas, una
por
provincia.
¿Pero dónde lo estás viendo?
En la televisión de Galicia.
Anual,
la televisión,
¿no?
De Galicia está echando... Un programa que lleva 30 años emitiéndose de forma ininterrumpida con el incombustible José Ramón Gayoso. Bueno,
o sea,
pues
elige,
este concurso...
La vaca más molona.
La más molona, la más guapa, la más sexy, la que más te ponga, vamos.
Sí.
Hay cuatro vacas maravillosas, una que representa a Coruña que se llama Linda, que es como muy robusta, ¿sabes? Es fuerte, es fornida. De momento no tiene demasiado éxito con las votaciones. Cachorra, que representa a Lugo. Esta chica sí que es finita y a la gente le está gustando, va en cabeza. Por Ourense, Lucera, que se ve un poquito escuálida, la pobrecita, y apenas goza
del
apoyo popular.
De
no, Lucera, la de Ourense va a ser que no. Y luego la de Pontevedra, que se llama Rubia, que es morena, aunque se apellide Rubia. ¡Oh, qué bien suenan, eh!
Es que, o sea, es rubia,
es que
¿no?
Pocas cosas hay más bonitas que la... Mira Rubia, mira.
Escucha, Germán, pero en otra ocasión tendrá que haber Mr. Baco, ¿no? Tendrá que haber paridad.
No, no, Baco no hay. Aquí hay vaca. O sea, llevamos ya un montón de ediciones. No sé si van 13. Esta es la 14ª edición. Pues Lugo golea, porque lleva 10 victorias incontestables. Y reíros de esto, pero es número uno en el trending topic en España, ¿eh?
Sí, sí. Nos vas contando. Vaca, nos vas contando. A ver qué...
Yo estoy muy pendiente de las votaciones. De momento os digo, en cabeza, empatadas, 40% de los votos, Cachorra, representante de Lugo, Rubia, representante de Pontevedra.
¿Es voto popular o qué?
Voto popular.
Voto popular, vale, vale. Nos vas contando. Sí. Bueno, está aquí Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y completa el quinteto de esta noche, un chaval, hay que dar oportunidades siempre a la gente. Está, creo que desde Mallorca, desde Palma... Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Hombre, palancas!
Oye, os recuerdo las noticias con las que hemos empezado este programa, que ha contado Joan Bayori, noticias de la redacción de Sport Cope. El Barça dice que él cree...
Está bien. Este matiz está muy bien.
El Barça dice que él cree...
Exacto. El
Barça
dice... Lo importante,
es, no es... Sí, no es... El Barça asegura, el Barça afirma, el Barça presenta, el Barça... No, el Barça dice...
El Barça dice que él cree que va a tener 200 millones de euros para gastarse este verano en una palanca...
Sí, Emilio, que te pongan el trapito que tú te lanzas...
En una palanca que va a activar en breve. Y con eso cree que puede hacer Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y Rafinha. Dice también que ha ofrecido 50 millones más variables por Rafinha, pero que Tottenham y Chelsea ofrecen 75, pero que el jugador quiere jugar... En el Barcelona.
Todos
dice que Dembélé se va a quedar, que se le ha hecho una propuesta que le rebaja el 40% del sueldo, con lo cual quedaría en el escalón de Ansu Fati, que son unos 6 millones de euros. Ahora mismo cobraría unos 10-11 millones. Y remata con que Lewandowski, dice que el Barça está tranquilo porque ofreció los 40 millones de euros que, en principio, la gente de Lewandowski, que es Pini Zagavi, había dicho que con eso iba a ir para adelante. Antes de que os metáis en esto, Gemma Santos se había comprometido en hacer una llamada para este programa al director deportivo del Leeds United, que es un amigo de la casa, un tipo sensacional, buen currante y que es español. Se llama Víctor Horta y nos ha cogido el teléfono y se lo agradezco muchísimo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Corro?
¿Dónde estáis? Tú y tu persona.
Estoy en Italia.
En Italia. Hacer algo, claro, imagino,
esto ya,
¿no?
Esto ya creará ya una click and bite ya. Impresionante.
O sea, ya de repente ya el director deportivo de Leeds United en Italia, de compras.
Me hacen fotos en los aeropuertos.
¿Sí?
Un poco, o sea, en serio, mira por internet. Estoy dormido, lo otro, estoy ahí, es muy divertido.
¿Sí? ¿Te sacan esas fotos o qué?
Sí. Bueno, el otro día me sacaron una camino a Bruselas, ahí, todo el rato.
Pero, o sea, la prensa, ¿eso qué es? ¿La prensa?
No, la prensa no. No,
la gente.
Tú sabes, la gente.
La gente te conoce y dice, ahí va el director deportivo de Leeds United y voy a hacer una foto,
sí,
¿no?
Sí, no, la verdad. Hombre, es que es un equipo potente. Si yo salgo de Manchester y de Leeds, y claro, siempre habrá un hincha nuestro.
Bueno, la llamada a Víctor Horta es el otro día que estuvimos hablando con Álvaro Domínguez, que es agente de fútbol, jugó en el Atlético de Madrid y el Borussia Mönchengladbach, y nos estuvo contando lo mal que ve el panorama del fútbol español para fichar. Y bueno, no es que lo diga él, es que se ve. Y entonces dijo que vamos a llamar a Víctor y que nos cuente por qué lo hacen también en Inglaterra. Pero es evidente, Víctor, que te tengo que preguntar a esta hora. Hoy ha sido un día en el que se ha hablado de Rafinha, ni te cuento lo que se ha contado de Rafinha.
¿Sí? No sabía nada.
No sabías nada, ¿no? Muchísimo. Se ha hablado de Rafinha, para arriba, para abajo, ya está hecho. Viene al Barça, lo quiere el Barça le, tal. La pregunta es, el director deportivo del Leeds United, ¿qué sabe de Rafinha?
Estoy seguro que a día de hoy, esta noche, Fabrizio Romano sabe más del traspaso de Rafinha que yo.
Cuélgale ya, Víctor.
Qué grande. Fabrizio Romano lo sabe todo, ¿no? O sea, que hay que llamar a Fabrizio Romano, ¿no?
Sí, llamar a su Fabrizio que sabe más, que seguro.
Oye, tú fichaste a Rafinha, ¿no? Le fichaste tú para el Leeds, ¿no?
Sí, lo fichamos. Pero hoy no queda eso, queda feíto. Lo de las medallitas y todo eso queda feíto.
Bueno, pues tu equipo fichó a Rafinha, ¿no? Estaba en Francia, sí, ¿no?
Sí. Francia, sí.
¿Cuánto pagasteis por él, se puede decir o no?
17.
17 millones de euros. ¿Es sí. bueno o qué?
Es bueno, muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno.
¿Pero
muy
bueno, muy como bueno, quién? Porque... ¿Juega como quién?
Es un jugador especial, ¿eh? Porque tiene piernas, tiene físico, es currante sin balón y luego hacia adelante va, encara, se marcha. Jugador difícil. Tiene cositas del buen Neymar.
¿Sí?
Del buen Neymar. Cuando Neymar juega por banda bien... Tiene cositas buen Neymar con una diferencia, que corre para atrás mucho más que Neymar y defiende mucho más que Neymar.
Lo estás vendiendo bien, ¿eh?
No, pero es verdad. Bueno, sí. Es jugador driblador, bonito, un buen golpeo de balón, pero muy currante sobre todo. Lo que más sorprende de él. Los tíos que más kilómetros hacen la Premier, ¿eh?
Sí. Ha hecho buena temporada, imagino, ¿no?
Creo que la primera mejor por muchas cosas, pero está estado también bien y sobre todo muy comprometido al final para entre todos sacar el barco y salvarnos.
Por cierto, eso, enhorabuena que os salvasteis, que la cosa estaba fastidiada, ¿eh?
Estaba fastidiadita, sí, pero lo pudimos sacar.
¿Cuánto dinero hubierais perdido si hubierais bajado?
180 más o menos, pero también con la cosa buena de la Premier, que te dan 80 del parachute payment, te dan 20 cada año los siguientes 4 años, pero tú puedes adelantarlo porque tienes el ingreso asegurado. Por lo tanto, esos 80 siempre te dan margen un poco para poder engancharte en 2 años otra vez a intentar ascender.
Sí, pero Víctor, para subir de ahí, yo digo que la segunda española es la categoría más difícil del mundo, pero la segunda inglesa, ni te cuento lo que es eso, ¿eh?
Durísima, pero ahora queda feo decir esto. Nosotros subimos hace 3 años, ahora ha bajado un poquito el nivel. Sí les ha dado un golpe duro el COVID, porque había muchos ingresos de entradas. Que la segunda A españoles gana más en televisión que los segunda ingleses.
¿Sí?
Quiero decir, sí, gana más. Lo que pasa es que los segunda ingleses meten 30.000 tíos en el campo, como nosotros, o como el Nottingham Forest los mete, o como el Aston Villa los metió en su momento cuando están en segunda, son las taquillas o todo eso. Pero el segunda español tiene una media, porque no sé si sabes que en Inglaterra la Premier League es solo la primera, y luego a partir de Champions League, League 1, League 2, es que dividen todos los derechos, no como en España, que primera y segunda es el FP. Esa diferencia es muy importante. Champions League para abajo se dividen los derechos, y eso es uno de los motivos también, enlazando con tu primera pregunta, porque en la Premier hay más dinero en televisión, porque solo se divide en una categoría.
Sí. Víctor, te va aquí, la suma que tenemos nosotros de lo que se publica, que puede ser más o menos, pero la Premier hasta el momento ha gastado 544 kilos, tiene, por ejemplo, Darwin Núñez 75 al Liverpool, Haaland 60 al City, que no sé si será eso. Hoy se ha hecho Richarlison del Everton al Tottenham 58 kilos. Bueno, 544 se ha gastado ya la Premier. España, 135 y 80 son de Tchouaméni, ¿eh? 80 son de Tchouaméni. Esto para nosotros es una ruina, no podemos competir.
Bueno, no quiero decir, por ejemplo, creo que damos 1.300 millones de audiencia mundial. Si tú sumas la Champions League y la Liga Española, todavía está lejos de nuestra audiencia en televisión. La compraventa de derechos, por ejemplo, hemos sido en Estados Unidos, la Disney ahora da un paso adelante y creo que hemos subido solo en Estados Unidos un contrato anual por derechos en torno a 80 millones. En un contrato global creo que fueron 400 millones. Por lo tanto, al final el consumo de marca, directa e indirecta, con el consumo televisivo, es el que marca prácticamente todo esto, ¿no? Luego también creo que hay un reparto bastante coherente. No hay, en la distancia entre el primero y el último, creo que es el 35-40%. Eso hace que equipos medios o medios bajos como nosotros podamos gastar y demás. Este año hemos tenido que vender porque ya veníamos varios años gastando. Hemos vendido a Calvin y a ver ahora quién vendemos más. Esto está claro. Pero hemos... sido capaces este año vender para seguir creciendo, pero desde el primer año recién ascendido lo pudimos gastar casi 90 millones por eso, ¿no? Porque al final el riesgo de que puedes acometer un primer año recién ascendido, sabiendo que luego tienes el este de parachute payment, el que cuando desciendes te dan dinero, te hace un poco arriesgarte, porque al final mantenerte en la Premier te da eso. Pero cuando todo el mundo me pregunta, hay dos cosas claves. Uno, solo hay una liga, ahora se está hablando de crear la Premier League 2, es un proyecto muy antiguo, reducir la Liga 18 en las dos competiciones, etcétera. Creo que no lo verán mis ojos, creo, a medio plazo, pero sobre todo es eso, se divide en una sola liga, hay un reparto bastante más cuantitativo y es que las audiencias televisivas son abismales.
Sí,
abismales. Pero, hay mucha diferencia, creo. En todos los países del mundo, exceptuando Argentina, que es la liga española, la primera liga del mundo vista es la Premier League, excepto de la liga local. En todos los países del mundo, excepto Argentina, que es la liga española.
Oye, y otra cosa, Víctor, aquí los sueldos de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son altísimos de los futbolistas. El Barça y el Atlético están teniendo muchos problemas con esos sueldos. Madrid parece que no. En Inglaterra los sueldos son así de altos en los tres primeros, Manchester City, Liverpool,
los
United.
En los seis primeros.
Metes Chelsea, Tottenham.
Tottenham menos, Liverpool menos, por eso a veces tal, pero los otros pagan.
¿Pero de qué sueldos estamos hablando? Así,
es que hay una cosa diferente, mira, es una diferencia para mí que es la clave. La clase alta del Real Madrid a lo mejor es superior a la clase alta de City, Chelsea, etcétera.
O sea, ¿tú crees que...?
No, pero la clase media de estos grandes es muy superior a la clase media del Madrid. Yo creo que un clase media, bueno, se habla antes de los seis netos de Ansu Fati, esos clase media... Bueno, es que es un buen contrato, por cierto. Pero bueno, claro, le quedaba. También lo hizo quien lo hizo. Muy bien hecho. Creo que la clase media de Inglaterra está 7-8 netos en estos equipos.
O sea, que tú dices que, por ejemplo, Haaland, que ha fichado por el City...
No, digo que
cobra menos que Benzema, por ejemplo.
No, pero solo hay un Haaland en el City, ¿me entiendes?
Ah.
En la otra clase media del City están 12 netos, cosas así, 10 netos, ¿sabes?
¿Y tú crees que esto va a seguir así? ¿Que va a seguir creciendo?
Se va a alargar la diferencia.
Se va a alargar la diferencia. Ya.
Sí. Porque al final traer mejores jugadores, pues lo que hablabas antes, el Aston Villa ha firmado a Diego Carlos y a Abubakar Camara, que lo querían.
El Atlético, entre otros.
Al final tú traes a buenos jugadores, entonces traes buenos jugadores. Supuestamente la gente está más interesada, los partidos... Y hay una cosa que me queda muy sorprendido en Premier, todos los partidos son difíciles por un motivo. Todos los equipos tienen un buen jugador, o dos, o tres. Y eso es una cosa que hace el partido muy interesante. No es fácil ganar aquí a nadie. Luego, bueno, no será, nosotros no metieron un montón de goleadas el año pasado, por poco nuestro estilo, etcétera, etcétera. Pero es difícil ganar un partido aquí, y a los grandes les hace muy difícil ganar, porque al final hay jugadores buenos en todos los equipos. Estuve leyendo una estadística en la Eurocopa del 2020, entre la primera división inglesa y la segunda, aportaron 152 jugadores a la Eurocopa. La siguiente
brutal,
creo que era Alemania
brutal.
Con 80 y tantos.
Sí,
80
sí.
y tantos, son, claro, al final jugador internacional, son los buenos, los que les gusta ver a la gente, todo un poco se retroalimenta. Luego creo que el producto está bien vendido, me refiero, a mí me gusta mucho, no quiero ser crítico porque en España se está haciendo mejor en las retransmisiones televisivas cada vez más, pero detrás de los partidos siempre hay un análisis técnico, hay un...
El envoltorio, ¿no? El envoltorio, ¿no?
Está bien vendido.
Muy bien.
Creo que la moto está bien vendida.
Que, Víctor, entonces, ¿estabas en Italia en qué ciudad?
No lo voy a decir. No, oye, porque ya genero click and buy.
Hombre, claro, efectivamente. Que ya por rematar.
Imagínate, estoy en tal ciudad y dices, hostia, que he puesto busca Víctor.
Hombre, claro. Buscamos los jugadores. Que por rematar, ¿por dónde hemos empezado? A esta hora de la noche, el Leeds United todavía no ha vendido a Rafinha, ¿no?
Eso sí que no. Obviamente, no.
No lo ha vendido, perfecto.
No.
Víctor, te agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Adiós,
te quiero.
Chao. Víctor Horta, director deportivo de Leeds United. Oye, sobre esto, ¿qué pensáis un poco sobre este asunto? La
bueno,
diferencia
lo,
abismal.
Lo primero que estoy pensando es esto que ha dicho del envoltorio de las retransmisiones televisivas. Porque aquí en España, por lo que sabemos, todavía vamos a ir a peor.
Vamos a peor, efectivamente.
O sea, que porque la que nos preparan aquí los amigos
Bueno, decisión de
los amigos de Juanma.
Decisión de la empresa que quiere dar esos partidos.
Exacto. Y la liga y todo esto, Estela Marinera, por lo que se ve. Pero bueno.
Bueno, ¿qué os parece?
Bueno para radio.
No, pero es buena reflexión que hace Víctor, que está allí, lo está viviendo, y el fondo de todo lo que decimos la gente de aquí, que parece que la Premier nos encanta, pero te está diciendo la realidad. Y lo está viendo desde allí.
Con la visión que tiene el de España, que ha estado en el Sevilla y en el Valladolid.
Pero una de las cosas que no ha dicho, yo creo que es la más importante, que es la pasión que sigue habiendo allí por el fútbol. La pasión que sigue habiendo en los espectadores por ir a los estadios.
Pero al final,
la ilusión que
la
les
diferencia
hace
es la gente que lo ve. La gente, porque no la gente de los estadios, la diferencia está en la gente que lo ve, porque a tantos espectadores
más dinero que
reciben.
Sí, pero es que lo fundamental para que un partido sea atractivo, además de tener jugadores, es tener el ambiente que tienen ellos en todos los campos.
Lo que ha dicho Emilio, que meten
30.000, claro, es que claro. Acuérdate tú. Cuando aquí en España empezaron a colocar las cámaras con enfoque y con tiros de cámara que se viera alguien de público. Es que era tremendo. Es que los campos españoles no están llenos, no estaban llenos. O sea, a mí me parece increíble cómo los campos de fútbol españoles no están llenos. Acordaros ahora de todas las decisiones que ha tenido que tomar el Barça sobre el abono y sobre la manera de escaquearse de los socios y de revender y de alquilar su abono. Es que eso en Inglaterra es increíble. En Inglaterra es una religión. En Inglaterra tú vas al campo y van con la familia y lo van a pasar bien, sí. Y los campos no están llenos. Y ese es ya solamente ver el escenario. Ya a veces es que casi te da igual la patada de partido que te dan.
Y luego Emilio, hay un modelo de negocio que se basa en llegar al campo antes. Restaurantes, merchandising y tal. En España, claro. Que somos muy de comer con la familia, de la paella, de no sé qué en otro sitio, solo hay una franja el sábado y otra franja el domingo que te invita a comer con la familia y después ir al fútbol, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, y eso ahora mismo la Liga lo está sacrificando en favor de poder dar los partidos en goteo, cada uno en un horario, y hay partidos, y te lo digo yo por conocimiento de causa, que solos es imposible sostenerlos. Sí, imposible. Imposible.
Totalmente, pero si hay muchos partidos, nosotros el gran problema que tenemos, venimos quejándonos de los horarios de forma reiterada, consistente, no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo que busca es que prevalezca la pela, y entonces dice, oye, mira, lo que tú quieras, pero a mí coloco este partido el lunes y me va a dar más que si lo pongo con otro el domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues muy bien, pero te estás cargando el negocio. Ahora mismo la Premier está muy por encima de la Liga Española, pero muy por encima. Podamos venderlo como queramos, podamos decir, no, es que el Madrid ganó la Champions, es que los equipos españoles llegan muy lejos. Pues sí, me parece muy bien, pero si eso no lo discute nadie, y el Madrid tiene opciones de volver a ganar la Champions la temporada que viene, y el Barça competir muy bien, vamos a ver si con los fichajes que hice o la mitad de lo que dicen, o la cuarta parte de lo que cuentan, pero eso ya lo veremos. Pero lo que es el producto, la Premier es una dimensión, y luego la Liga Española está muy lejos de la Premier, pero muy lejos.
Oye, sobre las noticias con las que hemos empezado, los planes del Barça, ¿os creéis esto? Tengo que decir una cosa, Alcalá otro día entró aquí, que la Liga le había dicho a Alcalá que creían que esto que está diciendo el Barça es verdad, que van a salir adelante y que van a poder fichar sin ningún problema. Ahora, ha activado una palanca, por dejarlo claro, ha activado una palanca de 200 kilos que no le permite ahora mismo nada sobre los fichajes, pero creen que antes del viaje a Estados Unidos van a poder activar otras dos que le van a permitir esto, en la venta de derechos televisivos. ¿Os lo creéis? Ahora, con 200 millones tienes que fichar, según ellos, a Rafinha, Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé. Te salen a una media de 50 cada uno, que no vale 50 cada uno, claro.
Pero Corro, aquí hay una cosa clara. Vamos a ver. Tú podrás discutir si eso es bueno para el club. Y estamos hablando...
Esto es lo que yo quería decir.
Efectivamente. Bueno. A medio o largo plazo. Eso lo puedes discutir. Ahora, que el Barça va a encontrar Spotify y cosas de estas...
La manera de salir.
El Sistic, naturalmente, porque es un chollo. Es que el contrato que firman estos señores... Es ganar morteradas de dinero, sí, porque el Barça lo va a generar en condiciones normales.
Entonces,
perdona, acabo rápido. El Barça ha apostado por vivir al día. Repito lo mismo, ya veremos qué pasa después, pero que el Barça va a tener un equipo que no, vamos, incomparable al del año pasado, sin la menor duda, y a mí no me extraña, vamos, no me queda, me sorprendería mucho que de esos cuatro al menos no vinieran tres.
A ver, yo tengo
porque
la sensación,
estás poniendo los huevos en esa cesta.
Sí.
Oye,
yo
si
tengo la sensación,
el dinero lo vas a hacer.
Yo tengo la sensación, como explica Tomás, yo tengo la sensación de que el Barcelona está repitiendo el modelo de Bartomeu, pero con los patrocinadores.
Y bueno, con pues sí,
vende,
pues sí.
Y con lo que se vende. O sea,
¿qué temes que esto Bartomeu, que hagan ahora Bartomeu lo le dio, sufra el Barça Bartomeu, luego, ¿no?
No, no, Bartomeu le dio el dinero a los futbolistas, ¿vale? De una manera esperpéntica, de una manera alocada, de una manera de que él estaba entusiasmado y les firmó los contratos de fútbol, y la Porta se lo está dando a los patrocinadores y a los tíos que vienen con la pasta. O sea, nada más firmar el contrato este de los derechos de televisión, ya han salido expertos diciendo que el Barcelona puede estar colgado de eso durante los próximos, no 25 años,
patada
sino, muchos,
adelante,
sino muchos más. O sea, es decir, ya ha habido, que la Porta lo dijo y su vicepresidente económico también lo dijo con la boca pequeña, que la posibilidad de recomprar ese contrato probablemente se convierta en algo imposible porque los derechos de televisión suban tanto dinero que no lo tengan tampoco el dinero. Con claro, lo cual, esta gente va a hacer un negocio, como dice Tomás, impresionante. Totalmente. Y el resto de palancas ya son en esa vía, pero como la necesidad les aprieta y a ellos les da claro, igual, o sea, es evidente de que lo hace. Ahora bien, aquí también hay otro punto importantísimo, que es esto que acaba de vender La Porta, porque ha sido La Porta quien ha dado la información a varios periodistas. Esto acaba de vender La Porta, se tiene que traducir en que sea verdad, en el sentido de que yo no tengo la sensación de que Guardiola pueda soltar a Bernardo Silva por 40 o 50 millones.
Claro, sale una media de 50
ya está contando el Leeds que de ninguna manera va a soltar a Rafinha cuando resulta que el Chelsea y el Tottenham ofrecen 75
kilos.
También es verdad, ¿me entiendes? Que el amigo íntimo de Laporta y de su excuñado Deco, exacto, de su excuñado Echevarría, es quien lleva a Rafinha.
Bueno,
ahí,
yo creo que el jugador,
ahí también hay gente que hace mucho ruido en Barcelona.
Quiere jugar en Barcelona, el jugador quiere jugar en Barcelona, pero a ver qué dice.
Sí, sí, esta tesis de que los futbolistas quieren jugar,
a veces.
En todos los periódicos de Barcelona llevan 5 meses saliendo todos los futbolistas del mundo
y luego,
y a la mitad de ellos, con la mitad de ellos ha hablado Xavi.
Germán, mira.
Emilio, quiero decir una cosa. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que en el Barça y en cualquier otro club del mundo, lo de la cantera es una mentira, es una milonga. O sea, se vendió el tema de Nico González, de Jude Glad, de Abde, de no sé qué, de no sé cuánto, cuando el Barça estaba absolutamente necesitado y tuvo que inventar. Ahora fichan a Christensen, a Kessié, Bernardo Silva, el otro, el de la moto, no va a jugar de la cantera. Nadie. Esa es una realidad. Nadie.
Pero, Germán, es que eso que dices es una verdad tan palmaria como que en su momento yo lo comenté, lo recuerdo perfectamente, un Barça normal que hubiera podido fichar, por ejemplo, a Wijnaldum, de Nico que tú estás diciendo, Nico, Gaby, Pedri y tal cual, hubiera debutado uno.
Claro,
porque es así. Eso es, si tú dijeras, el Barça ahora dice, yo me aculo en tablas. Me voy con los niños, voy limpiando
este
deuda y voy a ser un club.
Tomás, yo tengo a Nico González, que a mí me parece un futbolista sensacional. Apuesta por él,
sí,
no lo
hay
tapes.
Muy poca
sí, Germán,
gente,
pero ese clavo, Germán, en la caja de la cantera lo ha puesto el barcelonismo a través de sus compromisarios, porque los directivos del Barça han preguntado y la gente ha dicho sí. Si la gente hubiera dicho no habría dinero para traspasos y tendrían que haber tirado estos chavales.
Pero el riesgo de estar a 20 puntos del Madrid en Navidad.
Ese es el asunto.
Claro,
la gente quiere goles, quiere victorias y las quiere hoy.
Claro.
Tiene tal necesidad Barcelona que le va a dar igual vender o mal vender los derechos de televisión.
Oye, a mí el tal Rafinha me parece un futbolista magnífico. Pero magnífico.
Bueno, como lo ha vendido Víctor Horta, cosas de Neymar.
Escúchame, es que yo le he visto. Entonces yo comprendo que si tú dices, oiga, si yo traigo a Rafinha y a Lewandowski, me queda uno.
Sí,
para Ferran Torres, que era Pelé.
Ferran Torres al banquillo.
Para todos estos queda una plaza.
Sí, pero a ver, aquí hay una cosa.
Claro, es normal.
Aquí hay una cosa que llevamos más de un año, casi más de un año, hablando, y lo siento mucho, y es desde que Laporta accedió a la presidencia. Que es el discurso con el que se ha afrontado, digamos, esta refundación o esta reflotación o esta crisis. En ningún momento ha sido un discurso sensato. En ningún momento. Siempre ha sido desde el primer día un discurso de ir tirando globos, de ir haciendo ilusiones.
Bueno, su estilo es ese.
No, lo digo. A ver, lo digo.
Hombre, no puede vender tristeza todos los días.
Yo no estoy hablando de tristezas. El Ajax no parece muy triste. y acaba de venderse a 5 tíos más y va a volver a crear otros tíos.
Seguro.
Pero eso, o sea, es filosofía.
Es decir, no, pero es verdad, termino. No, el Barcelona tardó 14 años en ganar una liga. O sea, es decir, yo no sé por qué... O sea, es decir, es verdad que los que están ahora al mando y todo el mundo es Champions y es Madrid y el pulso y tal, pero, o sea, yo no sé por qué esta ocasión no se ha aprovechado para hacer esto que estamos hablando de decir, señores,
no se puede,
tenemos... No. Bueno, espera un momento. El Barcelona tiene en estos momentos el 75% de los jugadores de la selección española de fútbol. El 75%.
Sí, pero eso al, bueno, espera, al del Barça, no, pues sí, está muy bien, pero si no gana...
No, yo no digo que esté muy bien, yo digo... Pero no, un momento, pero es que esto no es un, no, esto no es un tema que sales en un programa de radio y lo cuentas. Esto es un problema que tú planteas a los asociados, a los aficionados y tal, y dices, señores, vamos a hacer este plan. No vamos a ganar la Liga en los próximos 4 o 5 años, cosa que tampoco puedes garantizar
eso
con
no
todos
decir.
Estos fichajes.
Eso es como si el gobierno, ¿vale? Como bueno, si el gobierno dice, señores, los precios van a subir al
100%. No, esto es así. Si tú lo cuentas y vamos a formar a los Nicos y a los Gabis y a los... A mí me parece
que
es un planteamiento. Oye, que el Barcelona...
Tu opinión, perdona, Emilio, una opinión más y vamos con otro tema.
Un poco sobre eso, que yo creo que al Barcelona ahora mismo le vale absolutamente todo. Al vender, hipotecar, pues al final...
Patada hacia adelante.
Totalmente. Tantas críticas para Bartomeu para que llegue el aporte y haga lo mismo, o peor, porque no se sabe la hipoteca que puede dejar al club. Y luego sobre lo de la cantera, pues es la mentira de siempre. Pero es verdad que tiene el Barcelona un futuro asegurado con esos futbolistas.
Claro, si los pone.
Si los pone, claro, efectivamente.
Ah,
pero
claro,
pero
claro,
tenerlos
pues es
los tiene.
El tema.
El tema está. Ahora, yo también te digo que en todos los números que están saliendo, que yo le he preguntado a Víctor si Rapiña vale lo que cuesta, es decir. Porque ahora el Barcelona que tiene dinero... No va a poder fichar por
las... El Tottenham y el Chelsea dan 75.
No son gilipollas, va a decir, oye, tú ahora que tienes pasta... Ahora
sí,
pide,
claro. Sí, hombre, si yo me entero que tienes 200 para repartir entre cuatro, te apretaré para que
dudo mucho que consiga hacer ese póker que quiere hacer el Barcelona.
No, con 200 millones yo creo que no sale la pena.
Luego otra cosa, está renovando a Gaby.
Sí.
No lo ha renovado todo.
¿Qué va a cobrar Lewandowski?
La peña que es el agente de Gaby... Te va a decir que vas a traer aquí a Rafinha, Lewandowski y Bernardo Silva por tanto dinero.
No, pero
Gaby
corro peor,
gana tanto.
Corro peor que eso. No te olvides, hay una cosa peor que eso. Que no es que Gaby o De la Peña le estén diciendo a Mateo Alemany o a Laporta, ¿qué pasa? ¿Que traes a todos estos y me estás regateando? No,
regateando
lo que hay.
No, sí, lo peor es Alba. Busquets,
lo que hay, los capitanes,
Ter Stegen,
¿y a
esos les vas a decir que también se sigan rebajando la ficha?
Oye, lo siguiente que os voy a contar puede ser, no lo sé, ahora vamos a preguntar, lo siguiente que vamos a contar puede ser que sea una nueva polémica en el mundo del fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este partidazo, partidazo ya de verano con Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Eric Frade, Germán Dobarro y Juan Gato. Por cierto, Germán, minuto de juego y resultado, Miss Vaca.
Escucha, escucha, que te voy a decir una cosa. Acaban de invadir las vacas el Resurrection Fest. O sea,
¿el festival de Viveiro?
Absolutamente. O sea, es absolutamente alucinante. Tienen cabida en todas las plazas. Y ahora mismo, joder, ¿cómo está la cosa, eh? Rubia de Pontevedra, en cabeza con un 38% de los votos, le sigue 37% Cachorra.
Vaya,
de Lugo.
Vaya remontada.
Está la cosa, uff.
O sea, es Pontevedra,
qué nervios, ¿eh?
¿Pontevedra contra ahora mismo, Pontevedra?
Contra Lugo.
Ya basta.
Pontevedra,
ya
Lugo.
Coruña va tercera, pero está Basteiro que se sale. Y... Bueno, escucha, Basteiro me está informando de todo.
No, Basteiro, que no sabía Basteiro que había está... el mundial este de vacas y ya se ha vuelto loco.
Pero bueno, escucha, si Basteiro me dice que hace años que lo sigue, pero de forma impenitente.
¿Vale? A ver este tema. ¿Sabéis que la FIFA ha aprobado hoy que el fuera de juego semiautomático se va a aplicar en Qatar? Este sistema fue probado en la Copa Árabe y también en el último Mundial de Clubes, el que ganó el Chelsea. Y bueno, pues eso, como el gol, como la línea de gol, como el ojo de halcón, se va a pitar fuera de juego automáticamente. Esto se probó en el Sánchez Pizjuán, fue elegido por la FIFA, el Sevilla Fútbol Club y el Sánchez Pizjuán para probar esto. Nos escucha José María Cruz Gallardo, que es el responsable del área I+D+I del Sevilla. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Primero, para mí hay una noticia. Yo no sabía que había un área de investigación, desarrollo e innovación en el Sevilla. Me he quedado flipado, o sea, te lo digo así. ¿Pero esto desde cuándo es, José María?
Pues mira, aproximadamente desde el primer trimestre del año 2019, cuando Monchi llegó al club, ya en el club se estaba gestando esa idea y con él pues como impulso. Y desde prácticamente pues eso, marzo de 2019 venimos trabajando con este nuevo departamento.
Pero, ¿y esto lo hay? ¿Te consta que lo hay en más clubes? ¿Es el único de España? ¿Lo hay en Europa? ¿Sabes algo o no?
Sí, bueno, es algo que nos preguntan habitualmente. Yo te diría que probablemente mucho de lo que hacemos o parte de las secciones y proyectos que tenemos en ese departamento, seguro que lo hay, pero quizá cómo lo tenemos nosotros estructurado y la forma en la que el club trabaja ese proyecto, probablemente sea, si no único, no haya mucho por el resto
Del
club.
Yo no sé, ¿vosotros sabíais que había un departamento de I+D+I en un equipo de fútbol? Yo es que no lo sabía. Yo me
la COPE también lo hay, ¿eh? Sí, Malvar, sí. Lama...
la caña, eso sí que es la caña.
Oye, José María, se eligió el Sánchez Pizjuán en Sevilla para probarlo. ¿Esto cuándo lo probó la FIFA?
Pues esto lo hemos hecho 2 pruebas, una en septiembre del año 2021, esta temporada, ¿sí? Y la última fue en marzo de 2022, también esta temporada.
Explícalo, que yo te he visto en un vídeo de YouTube y lo explicas de maravilla. Para el pueblo llano, ¿cómo se va a determinar que hay fuera de juego, sí o no?
Bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo. Al final, como sabéis, lo determinante, uno de los elementos determinantes para el fuera de juego, obviamente, es el posicionamiento de los jugadores. Para darle mayor agilidad a ese mecanismo, FIFA lo que instala es una serie de cámaras en los diversos estadios.
¿Cuántas cámaras?
Creo que son unas 12 cámaras.
12.
Aproximadamente, sí, de bastante definición, como te podrás imaginar. A partir de ahí se recrea el partido, como si queremos hacer un símil, en chapitas, en puntitos, y cuando los algoritmos detectan que hay una posible situación, una situación candidata a ser fuera de juego, digamos que se activa todo, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay otros dos elementos fundamentales en el fuera de juego. Uno es cuando se golpea el balón, que es lo que inicia todo, para determinar si la posición es reglamentaria o no. Y el otro, una vez que hemos entendido que se ha iniciado el balón y que es posible que haya un jugador en fuera de juego, pues viene, es el turno de proyectar, digamos, la posición del jugador, y es ese vídeo que imagino que habéis visto en 3D, para ver si la superficie del cuerpo que está o no en fuera de juego, pues es reglamentaria, no lo es, y por tanto sí hay esa situación, ¿no?
Esto es infalible, o sea, no hay duda ninguna.
Bueno, no es infalible, pero es verdad que el rango de precisión es bastante amplio. Al final, en esa triangulación y posterior proyección, partíamos de un error de unos 10 centímetros. Ahora mismo, después se pasó a 7, ahora mismo estamos en 2-3 centímetros, pero la idea es que se reduzca el margen de error a 1 centímetro. Con lo cual, no es infalible, pero está muy cerca.
¿Va a haber lío, José María, o no va a haber lío?
Hombre, yo espero que no. Desde luego FIFA lo hace para eso. No,
José María, al margen de llevar maravillosamente esa nave espacial de I+D, I+I, I+I, ya veo que no tienes ni idea de cómo va el fútbol.
Pero, hombre, ¿cómo le entras
No tienes ni idea. O sea, después de esto que has explicado, creer que no va a haber lío es una cosa. Bueno. O sea, después de ver la que se lía con el VAR y la que mantenemos con el VAR, o sea, pensar que no va a haber lío con esto, vaya.
A ver, María, escucha.
Es de una ingenuidad.
A ver qué dicen los eruditos de esto.
Ni caso.
Profesional,
ni
tremenda.
Caso. Oye, José María, primero, enhorabuena por ese área que tenéis en el Sevilla. Me parece fantástico que se busquen otras maneras de mejorar los rendimientos de un club. Así que enhorabuena. Y luego, gracias por explicárnoslo, ¿eh? Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Muy buenas noches. Hasta luego. Oye, una ronda rápida. Una ronda rápida, que hay un profesional aquí ahora.
A ver.
¿Os gusta o no os gusta? Tomás, ¿te gusta?
No, yo quiero decir dos cosas. Sí. Una, que el Sevilla es magnífico.
Sí.
El Sevilla hace cosas de club súper adelantado a todo esto. A mí me
pero no ha ganado la Champions, ni la Liga, ni no, la bueno, Copa.
Bueno, pues no sé. Estamos hablando de las Premier. Estaba mirando yo de los últimos 9 años, 5 del Madrid, una del Barça y una del Bayern.
Sí, ninguna de la Premier.
Han ganado el Chelsea,
Tomás,
y el
Liverpool. ¿Te gusta esto, bueno, sí o no?
Es que a mí, como todo esto, me parece un rollo.
Es ronda rápida, ¿eh? ¿A ti te parece un rollo? Emilio, ¿a ti te gusta sí o no?
No, a mí me parece un cachondeo.
Eri.
Y va a ser una burla, pero impresionante.
Vale, Eri.
Estamos a paso y medio del fútbol a reloj parado, porque esto no va a haber quien lo aguante.
Tobarro.
A mí sí.
¿Te gusta?
Y te digo una cosa, va a haber polémica igual, pero a mí me gusta. Creo que mejora lo que hacemos ahora, que es el ridículo.
Gato.
Pero es que si la mejora es para hacer lo mismo, no hay mejora que valga. Yo quiero escuchar al profesional. No,
nos escucha Juan Carlos Yuste, que es pues uno de los mejores asistentes que ha habido en el fútbol español. Se retiró esta temporada, asistente del Cerro, digo solo, 22 temporadas en primera. Final de la Eurocopa Inglaterra-Italia, 4 Eurocopas, 2 Mundiales. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Como profesional de la asistencia, del banderín, ¿tú cómo te gusta que te llamen? ¿Asistente o liniero, juez de línea? ¿Cómo te gusta?
Pues la verdad es que, bueno, nos hemos acostumbrado ahora a asistentes, pero yo, como ya llevo mucho tiempo, claro, en esto, línea de toda la vida,
línea,
también.
Eso es, eso
línea,
es.
Ni juez de línea, línea. Es.
Oye, ¿qué te parece? ¿Os están hurtando el curro? ¿Qué te parece esto?
No, vamos a ver, yo creo sinceramente que al final, pues a ver, la tecnología ha llegado al mundo del fútbol con el VAR hace unos años. Este es un pasito más, está claro que la tecnología se está imponiendo en el mundo del fútbol, y yo no creo que nos estén hurtando, digamos, nuestro curro. Al final yo creo que bien utilizado y de reloj, si da rapidez fundamental, rapidez y precisión, pues mira, pues es un elemento más o una herramienta más para que nos pueda ayudar a nosotros.
Pero vosotros sois muy buenos. Para mí, lo digo sinceramente, que sois muy buenos. ¿Tú tienes notificado el tanto por ciento de acierto en fuera de juego? Yo creo que es altísimo lo bien que lo hacéis, creo.
Sí, la verdad es que, bueno, el comité de árbitros habla de un 96-97% en las jugadas. La verdad es que los asistentes de hoy en día son muy buenos, ya como jubilado, pero son muy buenos.
No, tienes una vista, porque a mí me parece eso dificilísimo, que tenéis un acierto. O sea, ¿tú crees? Bueno, es que un día de esto no hay asistente, porque si ya está el VAR, si lo fuera a juego, esto se acabó, no hay asistentes.
No, bueno, eso también lo he escuchado y tal, pero a ver, un asistente aparte del fuera de juego, que es una de nuestras funciones principales, también estás para ayudar al árbitro en muchas otras cosas, ¿no? Para dirigir un partido, para decir, bueno, pues esto puede ser tarjeta, no es tarjeta, esto es penalti, no es penalti, es decir, que no solo estamos para el fuera de juego, estamos para muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que parece que siempre el asistente es el que levanta la bandera y se acabó, ¿no? Pero por vía interna, como nosotros decimos, por pinganillo, nosotros estamos en contacto directo con el árbitro los 90 minutos y dirigiendo el partido con él.
Justo, has tenido suerte que no está Lama aquí, porque si no diría que soy muy malo y tal. Estoy yo, que digo que soy muy bueno.
Tú
sabes que el Lama mete caña.
Qué malo soy, de verdad.
Pero oye, una pregunta. Esta cosa nueva y todo demás, ¿no aumenta la sensación de que el juez de línea se inhibe y ya me diréis el qué?
No, lo que pasa es que al final yo creo que lo que nos da, es decir, que si al final, insisto, si esto es rapidez, porque si al final esto tardamos 5 minutos en saber si es fuera de juego,
no,
pues se pierde la esencia del fútbol. Pero si nos están vendiendo de que esto va a ser con rapidez y con precisión, pues al final, si los árbitros lo que queremos es irnos a casa sin cometer errores que perjudican a un equipo.
Dicen que más o menos 20 segundos, 30, y que además se va a mostrar en televisión en los estadios. Juste, que ¿sabéis quién hizo? Se despidió Juste y ¿sabéis quién hizo el homenaje a Juste? ¿Quién presentó el homenaje, no?
Foto, foto. Tenía dudas yo.
El escudo protector del estadio.
¿Llevaba bandera o no?
No podía ser otro. Allí estuvo el estandarte de Ávila.
Qué sinvergüenza.
Juan Carlos. Por cierto, que en el pueblo de Ávila, eres de allí, no de ese pueblo de Ávila, Juan Carlos.
Sí, de San Juan de la Nava.
El campo de fútbol lleva el nombre de un árbitro, que eso ya es la leche. Lleva tu nombre, ¿no?
Sí, efectivamente, eso sí que es raro, pero bueno, el alcalde y el ayuntamiento lo acordaron y dije, pues mira, vaya honor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Eso es un pueblo, no es Manchester City.
Eso es.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Ahora, que le pone esto el punto final, ¿a quien decide esto, quién sería?
Pedro Martín.
Pedro.
Cachondeo, Pedro, cachondeo.
Buenas noches, compañero.
A ver, lo que diga Pedro va a misa.
Camisetas del juez de línea.
¿Fuera de juego semiautomático? No.
No, pero antes de que diga nada, Pedrito, ¿no os dais cuenta que la polémica va a existir siempre?
Siempre,
y
sí.
Que
sí.
Esto lo que va a hacer es reducir los tiempos y bienvenido.
No, pero
sea.
Cuidado que.
Que ahora cada vez que haya una duda en un fuera de juego, sí. A día de hoy se tiran 10 minutos.
No, pero ha dicho José María. José María ha dicho que todavía hay un centímetro ahí de posibilidad.
Pues
que
fíjate,
no...
Bueno, pero. Es lo que ha dicho, pero ha dicho. Eric, que es que al final vamos a tiempo parado.
Sí. Que abre el partido.
Pedro, venga.
Bueno, si esto funciona bien, que esperemos que funcione bien, y dentro de la vorágine en la que entra el
hombre,
fútbol...
Hombre, va al Mundial, Pedro. Esto lo prueban, sí, ya en el Mundial, definitivo.
Sí. Por eso digo que si funciona bien y dentro de la vorágine que entra el fútbol de esto...
O sea, ¿vas a estar
no
a favor
sé qué,
de esto ahora? No. ¿Vas a estar a favor de esto?
Sí, esto es un adelanto y demuestra una vez más todas las cosas que vengo yo diciendo de hace 4 años.
Sí,
que
señor.
Que la casa se ha empezado por el tejado y no por los cimientos.
Eso es.
Ah, porque primero era gol, línea de gol para ti, claro, línea de gol, o sea, esto y luego el VAR, ¿no?
El procedimiento lógico de la aplicación de la tecnología en el fútbol era primero la línea de gol, estar seguro de que eso funciona perfectamente, luego los fueras de juego perfectamente y no la chapucilla que hemos estado haciendo durante 4 años.
Sí, señor.
Y luego ya, si quieres, te metes a más faenas. E ir adaptando un poco a los aficionados a la tecnología y no como hicieron de meterlo todo de golpe, revisando todo, lo cual es un desastre.
O sea, pero asistentes entonces, los asistentes ya...
No, los asistentes, desde que se implantó el VAR, el asistente tiene un 70-80% menos de trabajo. Trabajo menos efectivo.
Es que, Corro, con esta norma no le reduces al asistente absolutamente nada en relación a lo que hay ahora, ¿eh? Es absolutamente nada, es lo mismo.
Bueno, los
asistentes... ¿Le quitas tiempo?
Bueno, los asistentes, es una buena
para resumirlo, un asistente, cuando sube de segunda B a segunda, cobra el doble por hacer...
Menos trabajo.
La mitad o menos.
Y con menos riesgo. O sea, una cosa más que digo yo. Los estadios tienen que estar preparados para ello, tienen que ser buenos estadios, porque los de primera sí, pero estaba pensando yo, por ejemplo, el año pasado que estaba el Alcorcón, con todo los respeto para el Alcorcón, el estadio del Alcorcón, yo creo que no estaba preparado para eso.
Es que esa es otra cosa de la que no hemos hablado, seguramente que este asunto es muy caro.
Bueno, carísimo.
Porque necesitas 12 cámaras, un balón que lleve un chip para recibir la señal.
Claro.
Y esto no, será, se va a poder, esto, no se va a poder hacer en todas las ligas.
Esto tiene que decir la liga después del Mundial si lo quiere o no lo quiere.
Claro, de momento va al Mundial, que el Mundial ya sabemos que maneja mucho dinero la FIFA para hacerlo, no va a haber ningún problema porque son 100 partidos. El problema es hacerlo en una liga, que me imagino que en la Primera División Española...
Incluso en la
problema.
Champions, fíjate, en la Champions yo creo que sería difícil hacerlo porque, bueno, el VAR, al principio el VAR había partidos...
Sí, no, pero en la Liga de Campeones... si nos ceñimos a lo que la Liga de Campeones a partir de la
al
fase de grupos,
final, ¿no?
tampoco va a haber, no, en la fase de grupos. Otra cosa
no,
son las eliminatorias previas.
Controlan los estadios, corro, el aforo y
sí,
los tipos de
bueno, series, claro. Oye, escúchame una cosa, si en Alcorcón no hay y en el Bernabéu sí, en Girona no hay y en el Camp Nou sí. Estamos rompiendo.
Yo me imagino, Guas, que lo primero que harán es implantarlo en primera división, lo mismo que hicieron con el VAR. No se implantó en primera división.
Sí, en todos, al mismo tiempo.
Y luego yo supongo que esto se irá abaratando y es posible que ya puedas llegar a categorías inferiores. Pero evidentemente en la Liga Rumana no va a poder tener esto.
No tenía VAR la Liga.
Cuando digo la Liga Rumana, la Liga Danesa, la Liga Sueca, porque no tienen ingresos suficientes para tener esta tecnología, que me imagino que costará mucho dinero, porque 12 cámaras son 12 cámaras.
12 cámaras, sí, es una tecnología cara. Un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Oye, me quedan 6-7 minutos, pero con lo que os voy a dar paso ahora estaríamos 2 horas, pero es bueno, solo ¿sí? un poco. Porque lo último que ha hecho el Confidencial después del podcast y los sonidos que pusimos el lunes, gracias a José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial, están enfrentando el trato de la Federación al que era capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y al que es capitán de, o uno de los hombres importantes, no capitán, uno de los hombres importantes del Barça, que es Gerard Piqué. Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Los últimos mensajes de WhatsApp que ha contado el Confidencial, ¿cuáles son?
Los últimos son los que ha publicado en el día de hoy entre Luis Rubiales y el ex central del Real Madrid, entre Sergio Ramos, que de aquella era el capitán de la selección española. Y los mensajes desvelan que Ramos se quejó al presidente de la Federación.
Léelo textualmente,
del VAR.
Ramos le escribe a Rubiales.
Sí, te voy a primero poner en contexto. Se quejó tras un Barça 3, Leganés 1 en 2019, después de un polémico gol de Suárez en el que pisaba a Cuellar y luego.
¿Os acordáis, no? El de Suárez.
El Barça anotaba el 2-1.
Sí, sí.
Pues el 20 de enero de 2019, Ramos le mandó el siguiente mensaje a Rubiales, textualmente. Rubi, ¿qué pasa? Una cosa, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. ¿Has visto hoy la falta de Suárez al portero en el 2-1? Es de chiste. Un abrazo.
¿Y qué contesta Rubiales?
Y a eso responde bastante tajante el presidente de la Federación. Buenas tardes, Sergio, que no Sergi. Tú eres el capitán de la selección. Tú eres el capitán de la selección. Tienes cientos o miles de partidos a tus espaldas y mejor que nadie comprendes que a veces hay distintas opiniones en un mismo hecho. Como bien sabes, yo no entro en estas cuestiones. Entre todos debemos intentar que nuestro fútbol mejore. Un abrazo, nos vemos pronto.
Y Ramos
le termina respondiendo de la siguiente forma. Políticamente muy correcto. Enhorabuena. Esperaba una opinión personal sobre lo del Barça de ayer, que es un escándalo y están ya destinados a ganar la Liga sí o sí. Entiendo tu postura, un fuerte abrazo.
Esa Liga la ganó. Tenía sospechas Rubiales ahí de que ya estaba siendo.
Esa Liga la ganó el Barça.
Sí, con 19 puntos de diferencia
sobre
el Madrid.
No, el que sospecha es Ramos, no Rubiales.
Y el último de Piqué.
Y el último de Piqué lo desvelaron en el día de ayer y el trato es radicalmente distinto. Ese año el central del Barça le envió el siguiente mensaje a Rubiales. Rubi, tenemos que hablar de un tema que para mí es muy importante y tendrías que hacerme este favor como fuera. Te explico. Se ve que hay un partido que es un España-Rumanía en el Wanda el lunes 18 de noviembre.
Se ve que.
El lunes 18 de noviembre empieza la Copa Davis en Madrid.
Esa corro es la frase de vería con buenos ojos.
Sí, sí, sí.
Además, el lunes 18 de noviembre empieza la Copa Davis en Madrid. Además, hará la inauguración Shakira. Cantará mi mujer, haremos un show de la releche. Por la tarde habrá partidos. Claro, si el mismo partido de España-Rumanía en el Wanda, nos canalizamos los dos, nos puteamos. No sé cuál es el calendario anterior. No sé si se puede mover a domingo, que sería perfecto. No sé si jugáis viernes o jueves. Recuerdo que Piqué no juega con la selección. Miremoslo, tema calendario. Pero sé que todavía no habéis empezado a vender las entradas y que sería posible poder moverlo. Entonces miremoslo, por favor.
¿Y
la respuesta de Rubiales, completamente distinto al trato que tenía con Sergio Ramos, es la siguiente a Piqué. Ok, yo lo miro a ver si es posible. Que no sé si es posible, pero si es posible, lo intentamos.
Tengo 4 minutos para todo este gran
¿Y
tema.
¿Y se cambió o qué?
No, se cambió. Se jugó el lunes 18.
Pero yo consumo 10 segundos, querido Corro. Yo soy el presidente de la Federación. Y me llama cualquiera de estos y quemo el teléfono.
Ya
está. O sea, dígame, a mí no me moleste, querido, que usted es un jugador de fútbol mientras que está aquí.
Pero
y que en 4 días usted no va a existir en el fútbol mundial.
A ti te llaman por teléfono es porque tú lo tienes disponible y porque les estás aceptando
eso. Muy mal hecho.
Es que al final el presidente de la Federación parece el asistente virtual de un teléfono, Siri. Le llama a Siri, oye, hazme esto, hazme lo otro.
Porque qué broma
estamos
es
en un coche, veo que no. Que
yo voy a decir dos cosas, si me dejáis. Una, hay un lenguaje federativo. Yo sabéis que soy directivo de fútbol y yo llamo a la Federación para pedir cosas. Y tú llamas más o menos en la confianza de este tono. Y luego la gente de la Federación, de la territorial o de la nacional, te dicen que sí, te dan una larga cambiada y a tomar por saco. O sea, nunca más se supo.
Estamos hablando un poco también del trato que dispensa en los comentarios, sí. Según Tebas. También es cierto que le estaba reclamando Sergio Ramos, le estaba reclamando que metiera mano en el arbitraje.
Aquí la gravedad del asunto, Corrochano, es si Sergio Ramos está... Sergio Ramos no informa de esto al Real Madrid. Estaba tomando unas atribuciones que no eran suyas.
No, pero aquí hay otra gravedad.
Está puenteando
el club. Breve,
pero es que aquí...
La gravedad es que les escuche, hombre.
Exacto.
Hombre, por
aquí
favor.
Hay la gravedad que dice Tomás, que es... No, pero la gravedad es la que dice Tomás, que es que les escuche. Pero es que además es... ¿Y por qué no al lateral del Español? ¿Y por qué no al central del Almería? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es esto?
Tampoco lo sabemos, ¿eh? Sabemos Piqué y Ramos, ¿eh?
Sí, ya te digo. ¿Qué sabemos, Corro? ¿Que el presidente está todo el día colgado del WhatsApp?
Que Piqué y Ramos son top, están en peticiones top. Pero no sabemos el resto, ¿eh?
Pero es que es lo mismo que hablamos ahora con los radares estos y las máquinas de hacer fotos y las cámaras.
Podemos preguntarle a José María Olmo si aparecen mensajes de otros futbolistas. Se lo vamos a preguntar, de hecho. Yo creo que le vamos a llamar y le vamos a preguntar. Oye,
te digo que no, es una reunión de guays.
Y tanto.
Son los guays y ya está.
No, para su beneficio, Germán.
Claro.
Naturalmente.
Bueno, chicos, habéis estado muy bien, ¿eh?
Oye, lo más grande de todo, te quiero felicitar.
Ya llevo dos noches ya,
Corro, el arranque por el waterpolo.
Díselo al jefe, Corro.
Sí, señor, el waterpolo.
Yo que he llorado.
Qué médico
he llorado con eso, ¿eh? Porque yo los he visto cuando habéis citado a Royan, que en Gloria State, todos los que estuvieron.
Eso ha sido un deporte. Que nos ha dado muchísimo. Y que solo miramos a ellos cuando ganan millonarios. Las vacas, ¿quién gana, Dobarro?
Está la cosa ahí. Están ahora con entregando una serie de galardones.
Nos estás engañando, Germán.
Mis poderosas, mis donaire, mis aluminios, mis lindos hoyos.
Mis lindos hoyos.
Es una ceremonia preciosa.
Mis carayos de la vega.
¿Cuánto dura esto? ¿Como Eurovisión?
Corro, no hay ninguna vaca como la que yo te he pasado.
Te voy a decir cuándo se termina esto. Esto se termina cuando se acabe. Nada más. Cuando se acabe, se termina.
Corro, pásasela, Germán. Ahí están las vacas. Ninguna como la mía.
A ver, si me has mandado... Pero creía
pásamela,
que
sí. Pásamela.
No, pero
hombre,
sí.
Mírala.
O sea, que no piense la gente que son otra cosa. Son vacas, ¿eh?
Son vacas.
No.
Hechas en Holanda hace cuatro días.
No me ha pasado otra cosa. Me ha pasado una vaca preciosa que yo creí que era del concurso. Digo, me está mandando una del concurso.
No, son de hechas en Holanda, en Assen. Hace cuatro
preciosa,
días.
Preciosa, sí.
Muy estas cuatro vacas, son divinas. ¿Eh? Oye, pásame tu vaca, Emilio, que quiero verla.
Que habéis dicho lo de waterpolo, pero escucha, en los Juegos de Mediterráneo se están...
También.
Pero aquí estamos, en los Juegos de Mediterráneo...
A la vaca y a todo, aquí estamos a todo.
Que vayan las vacas al Mediterráneo.
Bueno, Tomás, Emilio, Eric... Bueno, Eric, quédate que tenemos que hablar del Tour. Germán, Juan,
un placer, querido.
Gracias a todos, un abrazo.